Fabián, del tema del día.
Julio, pues mire, nos acompaña Óscar López, él es el subsecretario de Ambiente de la capital, porque usted sabe que lo que se está viviendo en nuestra ciudad, pues se han emitido 3 alertas en lo corrido del año. Subsecretario, gracias por estar con nosotros en la W.
Muy buenos días para usted y todos los oyentes.
Subsecretario, mire, hay una preocupación y es que algunas personas han planteado que realmente cuando ustedes dicen que estamos viviendo una alerta amarilla, pues esta sería realmente la que le sigue, que es la naranja. La amarilla significa regular, la naranja dañina para la salud. ¿Por qué? Porque ustedes miden esto con el IBOCA, que es el índice bogotano de la calidad del aire, pero realmente el AQI, que es el que está respaldado por el Minambiente, están al mismo nivel. Cuando ustedes nos dicen que estamos viviendo una alerta amarilla, ¿realmente es más grave la situación?
Pues digamos que hay que aclarar varias situaciones. Una, nosotros en Bogotá tenemos 3 estaciones de monitoreo a lo largo de todo el territorio, pero además nos apoyamos con algunos pronósticos de datos satelitales, datos y satélites de la NASA, que nos permiten establecer algunas situaciones a nivel global, otras regional, y pues las condiciones locales que tenemos como ciudad. En este momento, la alerta que nosotros tenemos amarilla se debe a más de 8.100 puntos calientes, que son incendios, quemas o conatos de incendio que hay en el territorio nacional, y más de 33.000 que hay en Venezuela. Esto hace que se genere una nube de humo, de partículas, producto de la quema de esta biomasa, que no solo están afectando la ciudad, sino pues muy buena parte del territorio colombiano. Por eso vemos, pues digamos, condiciones en Bucaramanga, en Tunja, en los Llanos Orientales, en Medellín, pues que hacen que este fenómeno, que es de orden regional, afecte las ciudades donde se hace medición. Hay que tener en cuenta que hay sitios del país donde no hay medidas, donde no hay estaciones automáticas como las que tenemos en Bogotá, que pueden tener las mismas condiciones de aire que teníamos los bogotanos.
Subsecretario, esto pues ya se volvió pan de cada día o de cada 2 semanas. Estamos hablando del mal aire en Bogotá y en Medellín. Yo quisiera preguntarles sobre si no han pensado en cerrar permanentemente o temporalmente fábricas que realmente contaminan el aire en Bogotá.
Yo les cuento que en Bogotá nosotros hacemos un análisis industria a industria. Cuando arrancó la administración de Enrique Peñalosa teníamos 252 empresas que producían con, o que sus máquinas eran alimentadas con combustibles sólidos, tales como carbón, retal de madera y combustibles líquidos. De esas empresas ya hoy solo quedan 80 en Bogotá, que han sido controladas por la Secretaría Distrital de Ambiente. El resto han tenido un ascenso tecnológico, están utilizando en este momento gas natural, y pues la industria ha sido, primero, pues digamos, muy controlada, y segundo, muy comprometida con las medidas de aire en Bogotá. Yo pues recuerdo hace algunos años que, pues como escuchaba en su programa, eran unas verdaderas productoras de chorros de humo. En este momento, si usted pasa por Bogotá, si va a las zonas industriales, pues no encuentra esta situación. Entonces, hay una situación de fondo que la producen básicamente el parque automotor, obsoleto, pero también tenemos unas condiciones regionales como son los incendios que se están produciendo en todo el país y que no solo afectan a la ciudad, sino afectan pues todo, digamos, el territorio nacional.
Claro, pero del total de la contaminación, ¿ustedes le atribuyen qué porcentaje a las fuentes fijas y a lo que contamina todos los días en Bogotá, lo que usted menciona, las fábricas, los carros viejos, los buses destartalados del SITP, en fin, y cuánto a los incendios? ¿En qué porcentaje calculan ustedes esa contaminación?
Nosotros tenemos una condición de fondo originada principalmente por el parque automotor y por las industrias y por la quema, digamos, de combustibles. Sin embargo, de esa condición de fondo, las condiciones regionales que tenemos en este momento aportan entre 5 y 15 microgramos por metro cúbico. O sea, es como si yo le pusiera una capa adicional de contaminación a lo que se genera en la ciudad. Nosotros preveemos precisamente, de acuerdo a los pronósticos y la evaluación que hacemos de satélites y otro tipo de información, que esta condición prevalezca entre 1 y 2 días más en la ciudad. Ahora, sobre lo segundo que plantea, en la contaminación de fondo tenemos que el 52% lo emite el parque automotor y el 48% lo emiten las industrias. situación que vamos que en este momento, digamos, a través del censo que acabamos de terminar, pues volveremos a recalcular y en próximos días daremos un reporte de las condiciones actuales y de los aportes particulares por fuente de emisión.
Subsecretario, mire, ustedes han hecho énfasis en señalar que Transmilenio no contamina, sin embargo algunos expertos señalan que del total de esta contaminación un 5% proviene de estos buses, pues que emiten diésel y ellos son solo 1.800 buses. ¿No es hora de reconocer o de también emitir medidas sobre estos buses de Transmilenio, que son varias las fuentes que señalan aportan entre un 5% a esta contaminación?
La contaminación es del 1.8% del total de lo emitido por el parque automotor. Sin embargo, las medidas ya fueron tomadas, por eso se hizo la reconversión del parque automotor de la flota 1 y 2. Este 1.8% va a pasar al 0.3% de la emisión total de la ciudad. Entonces, estos, digamos, son los datos que pues, obviamente son reconocidos, que son públicos para toda la comunidad. Sin embargo, las medidas ya fueron tomadas a través de la reconversión del recambio de la flota del parque automotor de las troncales o de las fases 1 y 2 de Transmilenio.
Señor subsecretario de Ambiente, Óscar López, muchas gracias por estar con nosotros en la W y por entregarnos este panorama de lo que ocurre en el aire de la capital.
Un muy buen día para todos.